La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Les saludo en esta mañana recordándoles la porción en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, que nos dice que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Le exhorto a que en el transcurso del día considere la misericordia de Dios para con usted al emprender en sus labores diarias y les deseo éxito en aquello. Ese mismo éxito que obtuvo Abraham y Sara al emprender sus labores en el cumplimiento del propósito de Dios para sus vidas. Todo esto como parte de sus experiencias y de aquellos aspectos muy específicos en sus vidas, los cuales estamos viendo para también nosotros poder recibir ese mismo beneficio. Ahora, veíamos en el mensaje anterior cómo Dios procesaba las vidas de esta pareja para el desarrollo de esa fe como su patrón de vida que serviría para nuestro ejemplo aún hasta nuestros días. Vimos en el libro de Génesis, capítulo 17, versos del 1 al 4, donde Dios pactó, Él pactó con Abraham y dentro de ese pacto, Sara, su mujer, estaba incluida. Toda la familia de Abraham, todos estaban incluidos. Y esto debe servirnos a nosotros para percibir que la voluntad de Dios es también el pactar con nosotros mismos, el pactar con usted. Y eso lo dejamos entre usted y Dios en el programa anterior. Y a raíz de ese pacto, Dios hablaba con Abraham en una forma continua, dándole instrucciones, mostrándole por dónde ir, qué dirección tomar para el cumplimiento de ese pacto que habría de beneficiarnos a nosotros hasta nuestros días. Así es, Dios hablaba con Abraham como cabeza de la familia. Y es exactamente lo mismo que quiere hacer con usted, amado oyente, con usted, amado esposo, con usted, amado padre. Dios ha establecido un diseño para el funcionamiento correcto de la familia, a través del cual las cosas deben rodar bien. Y como parte de ese diseño es este mismo que acabo de mencionar, Dios comunicándose a la cabeza de la familia y ahí de la cabeza de la familia transmitiendo eso mismo al resto. Esa fue la manera como Dios operó en el Antiguo Testamento en días pasados y así ha sido al paso de los años y en este tiempo no debe darse la excepción. Bueno, si se está dando tristemente es porque se ignora la operación de Dios dentro del diseño que Él ha establecido para la familia. Dios hablándole a la cabeza de la familia y de allí la cabeza de la familia transmitiéndole al resto sus pensamientos, su mente, su deseo. Ahora, yendo un poquito más adelante en cuanto al proceso de Dios sobre la vida de Abraham y Sara, la palabra nos dice en el libro de Génesis, ahí en el capítulo 17, vaya al verso 5 de ese capítulo 17 de Génesis y escuche lo que dice. En esa interacción de Dios con Abraham, él le dijo, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. En otras palabras, Abraham, el nombre de Abraham era así mismo como se menciona, Abraham, A-B-R-A-M, Abraham. Pero Dios hizo un cambio. Él añadió, según el idioma español, dos letras, la H y la A, por lo cual sería Abraham, A-B-R-A-M. H-A-M. Esa es una diferencia. Y hay una razón por la cual Dios procedió de esta manera. Él no hace las cosas sencillamente por hacerlas. Es que la palabra Abraham significa padre enaltecido. Ese nombre significa padre enaltecido. Pero la palabra Abraham significa padre de una multitud que estaba perfectamente en línea con la voluntad de Dios en la vida de Abraham conforme al uso que él le quería dar. Pero esto no se dio solamente con Abraham. Esto se dio también con Sara. Y esto lo vemos en el verso 15 del mismo capítulo 17, donde dijo Dios también a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Claramente vemos la diferencia entre Sarai y Sara, donde el nombre Sarai significa persona que es cabeza, por ejemplo, un general, un capitán, etc. Pero el nombre Sara significa mujer noble, princesa, reina. Encajando con la voluntad de Dios para ella, esa misma voluntad que Dios le hizo saber a Abraham, diciéndole que la bendeciría, sí, que él bendeciría a Sara y vendría ella a ser madre de naciones, de reyes de pueblos. Reyes de pueblos vendrían de ella. Ahora, ¿por qué hago mención de todas estas cosas que aparentemente parecieran no tener significado? Bueno, sencillamente un cambio de nombre. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Ya no te llamarás Sarai, sino Sara. ¿No será que eso había sido pues un antojo de Dios? Un capricho divino. Me gusta más Abraham que Abraham. No, amados. Lo que pasa es lo siguiente, escuchen. El cambio de nombre implicaba también un cambio en sus espíritus. Un cambio en su interior, donde iban a ser moldeados dentro del proceso de Dios para las vidas de ellos, iban a ser moldeados hacia esa condición personal que eventualmente encajó con el propósito de Dios para sus vidas. Ya estamos hablando de un cambio de vida. Y de tiempo en tiempo en el pasado, Dios procedía de esa forma. Él le daba un nuevo nombre al individuo que significaba o iba a ser representativo o simbólico de su manera de ser, prácticamente su naturaleza en línea con la utilidad de Dios para la vida de esa persona en particular, ya fuese hombre o fuese mujer. ¿Y sabe una cosa? De esta misma manera, así como Dios produjo ese cambio en los espíritus de cada uno de ellos, del de Abraham y el de Sara, así mismo, en nuestro tiempo, es necesario para Dios producir ese cambio en sus espíritus como padres para realizar la obra que es necesaria y que eventualmente repercutirá para su propio bien. Es que, amados, dentro de esta experiencia de la salvación, todo esto, lo que se da, nuestra manera de proceder, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, eso debe darse desde adentro. Debe darse desde adentro. Debe producirse desde lo profundo de nuestro ser, desde nuestro interior, constituyéndose en lo natural, lo normal, nuestra manera normal de proceder. Y esa operación debe darse desde adentro. Por eso es que esto no funciona cuando todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, lo de Dios, se hace meramente porque, bueno, es mi responsabilidad. O no quiero caer en el infierno para siempre. No quiero sufrir para siempre. O mis padres me obligan a hacerlo. O si no lo hago, entonces el pastor me va a llamar a capítulo. O frases como, bueno, yo no hago eso porque mi religión no me lo permite. Yo quisiera hacerlo. Si fuera por mí, yo me entrego a aquello. Pero mi religión no me lo permite. Amados, esto no funciona de esa manera. Tiene que ser desde adentro. No es que mi religión no me lo permite. Es que yo no lo quiero hacer. Mi naturaleza ha sido transformada por la operación de Dios en mi interior, que me ha llevado a esa condición donde ya no quiero hacerlo. Esto es voluntario. Si Dios me dijera, bueno, te doy toda la libertad para que hagas lo que quieras. Está todo el mundo delante de ti. Tú decides. Bueno, por lo que se ha hecho en mi interior, mi decisión sigue siendo la misma. Ya no quiero nada de este mundo. Estoy totalmente entregado a lo que tiene que ver con Dios, a todo lo que tiene que ver con su reino, desde el interior. Se dice que el ojo del amo engorda al caballo. Otros dicen el ojo del amo engorda al buey. Queriendo decir que los servidores, los que están ahí encargados del caballo, bueno, lo dejan allí, no lo cuidan, no lo alimentan, mientras el amo no se encuentra por ahí cerca. Pero tan pronto está el amo, se ponen todos a trabajar, se ponen todos a realizar sus actividades. Responsablemente cuidan el animal porque el amo está allí. Y muchos viven así para con Dios, haciendo las cosas sencillamente porque Dios los está observando. Pero esa no es la voluntad de Dios. Estamos hablando, amados, del cambio. En esto consistía el cambio del nombre de Abraham y Sara. Perfectamente encajados desde su interior en cuanto a la operación de Dios, su naturaleza, toda su vida, todo su ser en este asunto. Es que, amados, yo le voy a decir una cosa. Si nosotros vamos a guiar a nuestra familia, si nosotros como padres vamos a guiar a nuestras familias conforme al rumbo que Dios ha determinado para nosotros, ese rumbo debe estar trazado primero en nuestro corazón, permeando nuestros espíritus. Si vamos a criar a nuestros hijos de esta manera, si vamos a ser insistentes, este asunto tiene que estar impregnado en nuestros espíritus. Esto no puede ser sencillamente teoría nada más. Esto hay que verlo, hay que vivirlo con el entendimiento de estas cosas, habiendo percibido los grandes beneficios, lo bueno, lo justo, lo correcto de estas cosas. Que una vez cobrando registro en nuestros espíritus, automáticamente lo hacemos. Nadie tiene que empujarnos para aquello, sino que desde adentro fluye y lo hacemos. Ya no es cosa solamente de Dios, pero es nuestro. Nos identificamos con aquello. De esta manera, amados, la razón de ser de esta familia, la familia de Abraham, Abraham y Sara, bueno, de esta manera, la razón de ser de ellos en función del gran Creador se llevó a cabo. Es que, amados, hay una razón por la cual hemos venido a este mundo. Y yo le pregunto en esta hora, ¿ha encontrado usted la razón de ser de su familia? Dios tiene un objetivo para su familia. Pero antes de lidiar con esa pregunta, hay otra que se necesita considerar primeramente. ¿Ha encontrado usted la razón de ser suya? Su razón de ser. Usted sabe que cuando vino a este mundo, habiendo sido un embrión primero en el vientre de su madre, desde allí fue dotado con características muy específicas en su ser, de manera que al nacer e ir creciendo, esas mismas características se fueran desarrollando para eventualmente constituirse en un instrumento de Dios para el bien de la humanidad. ¿Sabía usted eso? ¿Se había puesto usted a considerar aquello? Miren, yo podría ahondar en este asunto, pero me voy a desviar de lo que realmente quiero proyectar, lo que siento que Dios quiere que proyecte. Pero hay mucho que se pudiera decir acerca de esto. Hay un objetivo, hay una razón de ser suya como padre. Hay una razón de ser suya como madre. Hay una razón de ser de sus hijos, suyo como hijo. Hay una razón de ser. Hay una razón de ser suya como familia. Y es la voluntad de Dios que así como se cumplió en la familia de Abraham, también se dé en la suya. Ahora, queremos ver algo muy interesante aquí en el mismo libro de Génesis, capítulo 17. Pero queremos verlo desde el verso 17 y 18, que nos va a ayudar a entender el porqué del proceso. ¿Por qué era necesario que Dios procesara las vidas de tanto Abraham y Sara, además de lo que ya hemos dicho hasta aquí? Ahora, un poco antes de este versículo 17 que vamos a ver, Dios le manifestó a Abraham que él iba a tener un hijo, aún en su vejez, que le nacería a Sara. Ese hijo vendría de Abraham y de Sara, aún en su vejez. Y que ese iba a ser el punto de partida para la creación de esta gran familia, esta gran nación de Israel, a través de la cual Dios bendeciría al resto de la humanidad. Ahora, Abraham, después de oír acerca de esta promesa que Dios le había dado del nacimiento de un hijo de él y de Sara, aún en su vejez, la palabra nos dice en el verso 17 que Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Abraham se rió ahí mismo delante de Dios y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. En otras palabras, después que Abraham escuchó lo que Dios le dijo, la palabra nos dice que Abraham se rió. ¿Cómo va a ser posible? A hombre de 100 años como yo le van a hacer un hijo, y a Sara, mujer de 90 años, que aparte de aquello es estéril, va a concebir. Señor, ojalá Ismael se mantenga vivo. Porque yo veo más las posibilidades de que esto se dé a través de Ismael, que ya está vivo, que ya nació, que producirlo a este tiempo, en las condiciones en las cuales estamos Sara y yo. Es que no se puede, esto nunca se ha dado, ya nuestro tiempo pasó. ¿Usted se imagina a Abraham pensando de esa manera delante de Dios? Ahora, nosotros sabemos que Abraham estaba equivocado. Porque no estamos hablando de un otro ser humano, estamos hablando de Dios. Dios, para quien nada es imposible. Pero nosotros ahora pensamos así porque conocemos el final de la historia. Conocemos la gran obra de Dios, el gran milagro que Él hizo. Bueno, ya lo conocemos. Y claro, es fácil hablar así. Pero en esa primera vez, cuando antes nunca se había dado, cuando la historia se comienza a dar. ¿Qué va? Esto es imposible, no se puede, eso no se puede lograr. Incredulidad. Pero lo interesante de esto es que si nos trasladamos al capítulo 18 ahora, leyendo desde el verso 10, escucha lo que dice la palabra, esto es sumamente interesante. Dice: entonces dijo: de cierto volveré a ti. Este es Dios hablando nuevamente. Ahora, con respecto a Sara: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, detrás de Abraham. Dios le estaba hablando a Abraham, reafirmándole la promesa, ahora en términos de Sara, que ella iba a concebir. Y he aquí Sara a la puerta de la tienda detrás de Abraham, escuchando la conversación. Y nos dice el verso 11 que Abraham y Sara eran ya viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Eso no está puesto ahí por llenar espacio. Esto está mostrando la realidad de las condiciones adversas en las cuales Dios pronunció la promesa. Dios es grande. A Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Pero el verso 12 dice, ahora la parte interesante, dice que se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Después de haber escuchado lo que Dios le había dicho a Abraham, la actitud de Sara fue exactamente la misma que la de su esposo. Se rió. ¿Cómo va a ser posible esto? Es que lo que Dios había pronunciado parecía sumamente absurdo, parecía ilógico, parecía sin sentido. Claro, en la mente humana. Es que Abraham y Sara todavía no conocían ese aspecto de Dios, de su señorío, su dominio, su omnipotencia, aún en relación con el cuerpo humano. Es que, ¿quién hizo el cuerpo humano? ¿Quién lo hizo? Dios, por consiguiente, Él tiene toda la capacidad de hacer y deshacer. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, tendré deleite. Mira, usted como anciano que me está escuchando, usted sabe, usted puede entender perfectamente lo que Sara estaba implicando cuando decía aquello. Tendré deleite ya después de cierta edad, ya eso deja de ser. Eso deja de ser como parte del cambio en la degeneración. Los cambios que se dan a medida que el cuerpo humano se va degenerando. Después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham. Es que Sara no estaba anuente. Ella no se había percatado, no se había dado cuenta de que Dios estaba percibiendo todo el panorama. En la mente de ella, bueno, Dios está hablando con Abraham, pero yo estoy aquí, yo solita. Él no sabe, a esta edad, voy a concebir. Ella no se había dado cuenta. Ella no se había dado cuenta de que Dios estaba percibiéndolo todo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y he aquí la pregunta que lanza el Todopoderoso. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Ah, le registró el asunto. Dime, esto es serio, esto es serio. Ella temió, tuvo temor. Se dio cuenta de que su actitud no fue la correcta. Y trató de encubrirlo diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Mas Dios le dijo, no es así, sino que te has reído. La desmintió por completo. Ahora, ambos se rieron, los dos se rieron ante el pronunciamiento de la promesa de Dios. Pero sabe, a pesar de aquello, Dios no los fulminó. La actitud de Él para con ellos no fue como quien dice, oye, ustedes me han irrespetado, los voy a borrar de la tierra. No, Dios no actuó de esa manera. Es que ellos estaban siendo honestos. Esa fue la reacción natural que emanó de ellos ante algo que Dios les había dicho, porque ellos no lo creyeron, en verdad no lo creían. Y Dios entendió eso. Y en su amor, en esa capacidad de comprenderlos, de entenderlos, Dios trabajó para erradicar de sus vidas la incredulidad y producir la fe necesaria para el cumplimiento de lo que Él ya les había dicho. Prometido. Es que eso era necesario por parte de ellos en su participación del pacto que Dios había establecido. Recuerde que un pacto tiene dos partes y las dos partes necesitan fungir activamente para que el pacto se lleve a cabo. Bueno, ya Dios estaba cumpliendo su parte, pero necesitaba trabajar en las vidas de Abraham y Sara para su participación efectiva en el cumplimiento de este pacto. Y saben, la incredulidad fue erradicada de la vida de ellos. Y si hay algo que va a ser sumamente necesario en este tiempo, en su familia, conforme a su necesidad, va a ser la erradicación de la incredulidad. La gente no cree, la gente no le cree a Dios. La gente dice, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y esa frase se ha tornado tan popular en nuestros días. Yo creo en Dios. Pero realmente no es así. Ahora alguien dirá, pero hermano Gary, ¿cómo te atreves tú a juzgar y a decir tal cosa? ¿Cómo te atreves a decir que la gente no cree? Bueno, es que eso lo vemos a diario. Es que el creer se manifiesta a través de la vida del individuo. Se manifiesta a través de las actitudes. Es que esto no se percibe solamente en el ámbito espiritual. Esto se percibe también en el desenvolvimiento del individuo, en el ámbito secular, en la vida del individuo. Es que, amados, todo lo que nosotros hacemos, todos nuestros movimientos, nuestra manera de proceder, algunas cosas que emprendemos, la base de aquello es nuestra creencia, nuestra fe. Solo que no está en función de Dios, pero está en función de otras cosas. Es tan sencillo como esta persona que emprende este proyecto que para sí misma es un reto. Bueno, la persona va en pos de aquello porque cree que puede, porque cree que lo va a lograr. Y bajo esas condiciones hace lo que sea, mueve cielo, tierra y mar para lograr su objetivo. Y sabe, muchos lo logran de esa manera. En el campo profesional, laboral, en el campo del deporte, en el campo del estudio, nómbrelo. Miren, usted sabe que hay muchas personas postradas en cama, no por la enfermedad en sí, pero porque no creen que llegará el día en que se van a levantar. Ya se han creado la mentalidad de, como quien dice, bueno, ya aquí me voy a quedar, pues ya no voy a poder levantarme jamás. Pero por otro lado, hay quienes han sobrevivido. Óigame, los médicos declararon que este asunto es terminal, ya esta persona está desahuciada. Pero por el gran anhelo de esa persona enferma, supuestamente desahuciada, por el gran anhelo de vivir, ha logrado sobrevivir al punto de que han sorprendido a la ciencia médica. Y ha motivado a doctores a decir, tuvo que ser el deseo de esta persona de vivir. Pero más que eso, por Dios, la intervención divina en la vida de esa persona, concediéndole la oportunidad de vivir, ayudándole a sobreponerse a las más difíciles condiciones que obstaculizan las posibilidades, las pocas posibilidades, humanamente hablando, de vencer. ¿Por qué he dicho todo esto? Para mostrarles que el que cree actúa, el que cree manifiesta esa fe por sus actitudes, por su manera de proceder. Bueno, es exactamente lo mismo con Dios. No me diga usted que cree en Dios, cuando en su espíritu no está el temor a Dios, cuando se atreve a hacer más de cuatro cosas sabiendo que le desagradan a Dios. Amados, eso no es creer en Dios. ¿Sabe lo que es creer en Dios? Es como cuando uno está en un edificio y de repente escucha fuego y se mueve a salir lo más pronto posible de ese edificio creyendo a esa voz. Bueno, el individuo se mueve, actúa, hace todo lo necesario, todo lo que está a su alcance, porque toma esa voz divina, la palabra de Dios, la toma en serio. Así como esa voz que dice fuego cumple su objetivo en lograr que se movilicen los que creen a esa voz, de la misma manera, en los que creen en la palabra de Dios, se cumple el objetivo de esa pronta movilización, esa urgente acción para su salvación antes que sea demasiado tarde. Eso es lo que es creer en Dios. En respuesta a aquello, porque yo lo creo, también voy a hacer todo lo necesario para estar de buenas con Él en una manera permanente. Porque también creo en la bondad de Dios que trabajará para que todo esto repercute para mi bienestar temporal y eterno. Ahora, amados, ¿es esta la clase de fe, el tipo de creer que reina en su familia? Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, laverdad@laiglesiadediospanamá.com. laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.